Esta es la llamada de medianoche.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de estudios bíblicos de llamada de medianoche. Estamos entrando en la recta final del estudio sobre el profeta Eliseo.
Pero aún nos quedan muchos programas por delante. Hoy escucharemos la promesa de Dios frente a la hambruna provocada por el sitio de Samaria.
¿Y cómo nos comportamos frente a las promesas de Dios? ¿Qué papel cumplimos nosotros en que se abran las ventanas de los cielos y se derrame su bendición? Escuchemos las respuestas a este análisis de Esteban Baitze.
Estamos estudiando la historia del sitio de Samaria que encontramos escrito en 2 Reyes, capítulos 6 y 7. Este sitio fue terrible, al punto que, por la hambruna desatada, los habitantes llegaron incluso al canibalismo. Las mujeres se comían a sus propios hijos. En 2 Reyes 7:1, el profeta anticipa que al día siguiente habría abundancia de alimento. Frente a este anuncio del profeta, que habrían de pasar en un día de estar muriéndose de hambre, a la abundancia en el día siguiente, leemos la siguiente reacción en 2 Reyes 7, versículo 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Claro, humanamente hablando, lo que el profeta Eliseo anticipaba acá era absolutamente imposible. Aun si por un milagro impensable los enemigos se retiraran del sitio, primero habría que comprar grano en alguna nación vecina con alguna reserva de dinero que alguien pudiera tener. Luego habría que esperar la estación apropiada para plantarlo, esperar varios meses para la cosecha. Ya ahora la gente se estaba muriendo. Para ese entonces, ya no quedarían muchos vivos. Entonces, desde un punto de vista humano y racional, todo estaba perdido. Y esto es justamente lo que manifiesta un príncipe que acompañaba al rey, probablemente uno de sus consejeros. Pero él no confiaba en el origen de esta promesa, o sea, no confiaba en Dios. ¿Cuánta incredulidad hay frente a las promesas de Dios? ¿Cómo nos cuesta confiar en ellas? Sobre todo cuando estamos en situaciones de desesperación, de miedo, de angustia. Pero existen tantos pasajes que nos invitan o incluso nos exhortan a depositar nuestra angustia, preocupación o nuestras cargas sobre el Señor. Por ejemplo, David escribe en el Salmo 55:22, en un contexto de persecución a muerte de parte de su propio hijo Absalón y su mejor amigo Aitofel, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿No es impresionante estas palabras? David estaba huyendo, corriendo por su vida, perseguido por su hijo y su amigo. Y dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es fascinante. Pablo, escribiendo desde una cárcel, en Filipenses 4:6, nos invita, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la bendición que acompaña esta actitud será la que sigue en el versículo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro escribe a hermanos perseguidos diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Personalmente creo que estas órdenes de la Biblia son las más difíciles de cumplir, al menos me pasa a mí. ¿Cómo nos cuesta echar nuestra inquietud, preocupación o hasta nuestra desesperación y dejarla realmente en la presencia del Señor? ¿Somos de los que cuestionan, critican o desconfían de la seguridad de las promesas divinas? Confiemos y esperemos más del Señor. Él siempre nos sustentará. Ahora, la promesa del profeta de un cambio absolutamente radical de la situación de los moradores de Samaria, también nos hace recordar lo que la Biblia nos dice respecto a la persona que se encuentra sin Dios, sin salvación y esperanza, pero que acude a Cristo por perdón de sus pecados. Se encuentra muerto en delitos y pecados. Del estado anterior del creyente encontramos varias descripciones. Por ejemplo, en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O como dice Pedro en 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hubo un cambio radical que nadie hubiera esperado, ni mucho menos logrado por sus propios medios. Es una nueva vida dada por Dios. La mayoría de los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos visto este cambio radical en nuestra vida. Es que se sigue cumpliendo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este milagro solo lo puede hacer Cristo. De una vida de hambruna, intentando llenarla con la basura de este mundo, pasar a la plenitud de Cristo, que vino a dar vida y está en plenitud. Es el milagro que experimenta la persona que acude al varón de Dios por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a nuestra historia. Allí encontramos al príncipe del rey ridiculizando la promesa de Dios. Frente a esta muestra de orgullosa incredulidad, el profeta le anticipa un terrible juicio. He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El castigo vendría sobre este incrédulo. Al igual que este príncipe, ¿cuántos dudan y hasta se burlan del mensaje de salvación y del poder de Dios para cambiar la vida? Es triste cuando el mundo cuestiona el poder de Dios, su palabra, la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona que se entrega a él. Pero mucho más triste es cuando los hijos de Dios dudan de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Cuántos creyentes incrédulos existen entre los cristianos? ¿Seremos acaso también nosotros los que ponen un signo de interrogación detrás de las promesas de Dios? Ojalá que no sea así. Con esto entristecemos y deshonramos a Dios. Cuando leía la expresión de este príncipe que usaba acerca de que ni Dios podría abrir ventanas en el cielo, me hizo recordar una profecía dicha por el profeta Malaquías alrededor de un siglo después de este evento. Allí en Malaquías 3, 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré, ahí viene esa expresión, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta profecía fue dicha después del retorno de los judíos de la cautividad babilónica. Ya el templo y la ciudad de Jerusalén habían sido reconstruidos, pero en el pueblo se había manifestado la falta de adoración a Dios por medio de los diezmos. Allí Dios les vuelve a prometer bendición en abundancia si ellos lo ponían en primer lugar en sus vidas e intereses. La hambruna y canibalismo de Samaria vino como consecuencia de haberse alejado de Dios y no haberle dado lo que se merecía. Hoy en día, este mensaje o este pasaje de Malaquías muchas veces es usado para sacar la plata a los feligreses. En el Nuevo Testamento no encontramos esta obligación, pero sí la responsabilidad de ofrendar, cada uno de como propuso en su corazón. Cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, las bendiciones que podamos recibir de Dios no son necesariamente materiales, como muchos esperan, o como incluso se predica muchas veces el Evangelio de la prosperidad. Pero con seguridad recibiremos bendiciones espirituales y con recompensa eterna. No existe bendición más grande, simbólicamente hablando, una ventana abierta del cielo, que el ser un canal de bendición para otros aquí en la tierra. ¿Habrá una bendición y gozo más grande que llevar una persona a Cristo o ayudar a un creyente a crecer y madurar en la fe? Como decía el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos creciendo en la verdad. Dejémonos usar por el Señor. Pongámoslo en primer lugar en nuestra vida y veremos muchas ventanas abiertas, oportunidades donde Dios nos quiere utilizar para ser de bendición para otros. Esto sí que será una bendición para nosotros y obviamente también para otros. Dios nos quiere utilizar en esa preciosa tarea. ¿Somos de este tipo de canales? ¿Somos estas ventanas abiertas? Ojalá así sea. Que sea nuestra oración para el día de hoy. Hazme una ventana abierta de las bendiciones tuyas para un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga.
El mundo necesita que actuemos sin temor. El hombre está atrapado en pecado y dolor. Por eso es que yo quiero llenarme de mi Dios y anunciarle a todos en Cristo hay salvación. Muchos necesitan que actuemos tú y yo, que llevemos al mundo el mensaje de amor. El hombre se destruye alejado de Dios. En el nombre de Cristo llevemos salvación. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero ser un siervo, siervo de tu amor. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero ser un siervo, siervo de tu amor. Nosotros que vivimos bajo la luz de Dios.
Nosotros, sí, nosotros podemos ser esas ventanas de los cielos a través de las cuales el Señor lleve bendición a quienes nos rodean.
Pero algo fundamental es nuestra actitud hacia las promesas de Dios en su palabra. ¿Vivimos apoyándonos en ella o simplemente las conocemos de memoria? Que el Señor nos ayude a entender que sus palabras son de vida eterna.
Cuando nos orienta a apoyarnos en Él, no lo hace simbólicamente, sino para sostenernos y poder ser de bendición a otros. Hasta aquí el programa de hoy. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.